¿Cómo le ha cambiado la cara a David cuando ha visto que estaba grabando?
Sí, he cambiado.
Sí, sí, sí.
Ya. Pero yo, pues, eso es cosa.
Es como
de
Gran Hermano,
nervios.
Que Gran Hermano, claro. Todo se magnifica.
Gran programa doble.
Claro, es que antiguamente cuando yo grababa los podcasts con la mesa de mezclas, podías subir o bajar la ganancia de cada.
Claro, de cada con mesa de mezcla, sí. Mucho tiempo el camarote.
En el cine Rialto o Maracaibo.
Esto ya.
Es otro mundo.
Con esas mesas de Toman.
Un podcast de David Fuentes Coso, Antonio Guarnet y Luis Antonio López Velda.
Es otro mundo.
Donde las dan, las toman, las mesas.
Es otro, ¿no, David? Es otro mundo ya mucho más...
más moderno.
Edición y producción, Flavia Bernárdez Rodríguez.
Hace tiempo que no grabamos.
Sí,
no sé si
personales.
Os acordáis quién es. O sea, aquí está David Fuentes Coso.
Encantado. Es un placer y un privilegio. Y un
tipo
honor
encantador.
Y un placer intelectual.
Ajá. Uh-huh. Está Antonio Warnet.
¿Qué tal? Encantado, otra
Díaz
vez.
Espinosa.
Díaz Espinosa, Warnet mejor. Dejemos Warnet. Mi nombre artístico. Mejor.
Dejemos su nombre artístico.
Sí, sí.
Y yo soy Luis López Velda. Y al fondo, no sé si escucháis, a la productora Flavia Bernárdez y a nuestra invitada de honor, Melissa Rivera, que cuando toquemos el timbre de esto aparecerá. Por arte de magia.
Acudir a la llamada.
Acudir a la llamada.
Pero creo que en este no.
No, no, todavía no. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Este programa que ha tardado tanto tiempo en llegar.
Pues vamos a hablar de películas. Yo lo he llamado western moderno y neo-western.
Uh-huh.
¿Vale? Es un tema que me apetecía. Es lo que iba a comentar. Esto viene de una conversación con mi padre, conversación también con algunos amigos y tal. Es una conversación recurrente un poco en los debates cinéfilos, las tertulias cinéfilas, con ese tópico, ese cliché un poco ya rancio que tenemos que intentar desterrar, de que ya no se hacen western como antes.
Como antes que antes.
Ahí está, claro. En la conversación que tuve con mi padre es que ya no se hacen películas como las de John Wayne.
Claro, menos mal.
Menos mal, por ejemplo. Y luego, claro, al final deriva en que ya no se hacen películas como antes, en general. Y a mí esto me da mucha rabia porque es totalmente falso y... yo lo que suelo contestar tanto a mi padre como a cualquier persona un poco que me sale con este prejuicio, este cliché rancio, yo contesto, sí que las hay, solo que no las conoces o no las has visto.
Uh-huh.
Y me apetecía un poco reivindicar que el western nunca ha muerto, ha tenido etapas más o menos oscuras y ha tenido resurgimientos. En los 80 hubo una época bastante floreciente del cine western.
Uh-huh.
Se revitalizó, se mezcló con cine adolescente. Ya hemos hablado en otros programas de Arma Joven, cómo mezcla el género adolescente con el género western. También Sin Perdón tuvo un auge bastante importante. El propio Clint Eastwood, antes de Sin Perdón, en los 80, también fue clave con esta resurrección del western. Y parecía que el western es un género muerto y no es así.
Uh-huh.
De un tiempo a esta parte, hay películas que han mantenido la llama del género muy viva. Pero estos ejemplos han tenido un enfoque como más actual. Han tocado otros temas y han utilizado lo que es el escenario de las montañas típicas o la pradera del western, estos personajes de tipo duros, para hablar de otros temas. Entonces he querido traer varias películas que, perteneciendo al género western, algunas de manera más pura y otras más testimonial, utilizan estos códigos y estas claves para hablar de otros temas. Y en el programa doble hablaremos de dos películas que, sin estar ambientadas en la época del viejo oeste, actualizan los códigos del western a un entorno más actual. Y como los han llamado, yo creo que bastante acertadamente, neo-western, que son películas actuales, pero con un enfoque totalmente, pues como si hubieran cogido las praderas de Wyoming y las montañas de Wyoming, las hubieran traído a las praderas de Wyoming, pero en lugar de haber caballos hay coches.
Uh-huh.
Pero los personajes se mueven pues este entorno un poco fuera de la ley, dentro de la ley, pero en un ambiente hostil, con los códigos pues que remiten a estas películas del western clásico.
David, ¿tú qué relación tienes con el western?
¿Qué relación? Buena. Bueno, sí, pero sobre todo es que nos hemos criado, para bien o para mal, siempre habían películas en televisión del oeste, en horarios que accesibles a nuestra infancia y nuestra juventud.
Eran películas de padre.
Sí, y siempre nos han tocado. Y en el canal Now Watching Babies.
Películas de tiritos, decía una tía mía. Aquí estás viendo una de tiritos.
Y en el canal Now, yo creo que ya lo hemos dicho aquí a lo mejor alguna, en alguna ocasión, la, una del Oeste, ¿no? Sí, el canal Una del Oeste siempre era prácticamente todos los días, yo creo.
Una del Oeste era, bueno, esto también en la 2, que también había películas en la sobremesa o por la tarde, que las Una del Oeste durante el fin de semana eran grandes superproducciones del Hollywood dorado de la época. Pero luego, entre semana, en la hora de la siesta, Una del Oeste era serie B con Alan Ladd y espagueti western del fondo del barril.
Que es lo que hay ahora en la 2. En la 2 ahora todos los días, de lunes a todos los días laborables.
A la 1
o
así, ¿no?
Sí, entre 12 y media, dependiendo de la duración de la película, entre 12 y cuarto, 12 y media, hasta eso, hasta la 1 y media, ¿no? Estaríamos hablando de, bueno, más o menos hora y media. Pues hacen en la 2, hacen normalmente lo que decimos, el espagueti western europeo, exactamente, europeo, que realmente antes eran producciones, coproducciones, claro, entre España, Italia, Alemania.
Coproducciones españolas que forman parte del archivo de Televisión Española, que siempre pues es más barato meterlas en la parrilla que comprar una película.
Sí, aunque luego alguna vez se escapa alguna. El otro día era Winchester 73, de Anthony Mann.
Anthony Mann, sí. Hicieron ciclo, muchos de los western clásicos, aparte de esto que dices de Canal Nou, que es completamente cierto, es cierto que ciclos en la 2 de Anthony Mann, Winchester 73, Caravana de Mujeres, Colorado Jim, todas películas de Anthony Mann con James Stewart, yo las vi en la 2, en blanco y negro con subtítulos en amarillo.
Y para que no venga ningún purista y diga, hay que decir que Caravana de Mujeres no es de Anthony Mann, es de William Wellman.
Sí.
Hacemos la corrección rápida para que no venga alguien y nos diga.
Caravana de Mujeres,
es de William Wellman.
Vale, y la última de John Ford, ¿cómo se llamaba?
Siete mujeres, una.
Ah, vale.
¿Cuántas mujeres?
Vale, vale. No era una de los estilos. Bueno, era de una misión, creo, ¿no? De una misión religiosa. Sí. Bueno, yo me quería más también. Es cierto que yo el western, ya que más me gustaba, era el western de Videoclub cuando nosotros íbamos. Claro, Silverado era un mega éxito de Videoclub y fue la primera vez.
En el 85, yo tenía 9 años, no tenía edad para ir a verla al cine, pero efectivamente, si no de Videoclub, Silverado fue una de mis primeras películas que yo me grabé de Canal Nou precisamente.
Exacto, la puso Canal Nou.
Con una banda sonora maravillosa de Bruce Broughton, que es un compositor poco conocido, pero que a mí me gusta muchísimo.
Sí, igual el secreto de la pirámide.
El secreto de la pirámide de Bruce Broughton. También hizo años después la banda sonora de Tombstone. Bueno, estamos divagando. Sí, no vamos a hablar de esas películas clásicas del oeste con las que todos hemos crecido. Vamos a hablar de películas con un enfoque más moderno o con un enfoque clásico, pero hechas ahora, en los últimos años. Podríamos hablar de un montón de ejemplos, pero yo he elegido tres títulos a modo de trailers que actualizan este género y tiene un enfoque como bastante particular. No sé si decir desmitificador, homenaje a la vez, parodia no, porque bueno, en el caso de los hermanos Coen igual un poco sí, pero pues lo que digo, ¿cómo utilizan los códigos del cine western para hablar de otros temas?
Efectivamente, yo voy a divagar un poco, si me lo permites, Antonio, y ya entramos a los trailers.
Divague.
Filmax presenta.
Por un lado, recordar que en la 2, desde tiempos inmemoriales, había una película por la mañana de estas de serie B, que era western, que era cine negro y que no cabían en las grandes franjas horarias, pero que eran muy, muy interesantes. Y yo creo que el western es un género fundamental para entender el cine. Te guste más o menos. Por un lado, primero, porque creo que al ser el género predominante comercial en los años 40, 50... era el andamiaje donde los autores, los directores, podían meter sus historias siempre que fuera bajo el aspecto de pistoleros, indios, séptimo caballería. Había muchos autores que podían meter ahí su visión del mundo, igual que ha ocurrido muchas veces también con el género de superhéroes, que es ha sido el dominante durante mucho tiempo, y ha habido autores y directores y guionistas que lo han aprovechado para meter su visión del mundo.
Sí, para llevárselo a su terreno.
Claro, y luego el western tiene muchas etapas. Está el mudo, el clásico. A mí me gusta mucho el crepuscular. El que surge a finales de los 60, yo lo incluiría incluso en los 80. Y luego hay una nueva era que es con Sin Perdón, Bailando con Lobos, que ya introduce las constantes que vamos a ir viendo aquí en las tres películas de cine de tráiler, que sería el western moderno que ha traído Antonio, y ya sin más dilación pasamos a la primera, si te parece.
Sí.
Que por el orden en que las propusiste, que imagino que sería cronológico.
Pero, correcto, sí.
Es Los Hermanos Sisters.
Sí.
Que está en Movistar Filmin y HBO, ya que lo hemos puesto pues, también
para que la gente pueda acceder,
la gente pueda buscarla rápidamente. Y que está dirigida por un cineasta que ha sido bastante polémico recientemente por su película musical, ¿verdad, David? Por Emilia Pérez, Jack Saudiac, que a mí es un director que, salvo esa película...
Que pasa no... que has dicho Odiac, de odia, de que se odia, que se odia.
Es un director que, salvo esa película, Emilia Pérez, que no me gustó nada, el resto de su filmografía me parece muy interesante. Él tiene una especie de remake de una película de James Toback con Harvey Keitel, que se llamó De latín mi corazón se ha parado.
Ah, sí, estaba muy, era muy potente, con Cotillard, ¿no? Con...
Cotillard, Marion, sí, Cotillard. Sí. Y que es una nueva versión de una peli con Harvey Keitel, que os recomiendo muchísimo, que la traeré aquí algún día, que es Fingers, melodía para un asesinato. Oh. Es una película tremenda. Pero luego tiene la que hizo también esta de
Les un profeta de la carcelaria, ¿no?
Esta del barrio de París,
sí,
con el poliamor y demás. Pero aquí
a mí me gusta más la de Un profeta, la de la carcelaria.
Está muy bien. También muy potente. Está de óxido y hueso, ¿no?
Sí.
Y más películas. Pero aquí se lanza el western. Un western hecho desde Europa, pero con actores estadounidenses. ¿Y por qué has elegido esta entre todas las que tenías ahí?
Pues, a ver, es una cosa que quería decir al principio.
Pero no te hemos dejado.
No, simplemente por no largarlo más de la cuenta. El tema del el western es inabarcable. El propio género es inabarcable y hay muchísimos ejemplos, muchísimos títulos que han mantenido la llama del género viva a lo largo del tiempo. No es una cosa que se ha puesto de moda y durante uno o dos años hay 50 películas, sino que ha habido un goteo constante. Y yo estoy acordando, por ejemplo, del remake del Tren de las 310, de 310 to Yuma, Apalusa, Open Ranch.
Es un poco rollo Apalusa.
Open Ranch también con Kevin Costner, que ayudó a revitalizar el género con Bailando con Lobos.
La que hizo Tommy Lee Jones.
En Los tres sentidos de Mercedes Estrada.
Sí, y la otra que hizo también con Hilary Swank y Meryl Streep, de las mujeres que las tomaban por locas.
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba esa película.
Pues ha habido, como ya digo, varios ejemplos, pero yo he querido coger un poco las más recientes y las que se han salido un poco de esta corriente un poco más mainstream de hacer pelis del oeste vieja escuela, como las llamo yo. Entonces, esta primera que he elegido, Los Hermanos Sisters, aun teniendo los códigos del western, siendo reconocible el escenario, los personajes, la trama, me pareció muy original y sobre todo el desarrollo de los personajes. Aquí hay una constante de las películas de las que vamos a hablar, al menos en estas tres películas de los trailers, que es que utiliza el lenguaje del western para desmitificar o para darle una vuelta a lo que son los iconos más llamativos del cine del oeste. Aquí no hay héroes perfectos, aquí no hay una moralidad intachable, sino que todos los personajes tienen grises, tienen claroscuros, son moralmente ambiguos y en algunos momentos incluso moralmente reprobables. Y esto me gustó. Esto me gustó porque es algo que en el western clásico no había, o al menos yo no era consciente con la edad o con la madurez que tenía en la época, donde todo era blanco-negro, el héroe era el bueno y los malos eran los indios o quien tocara. Y era todo como muy arquetípico y muy cliché. Y estos Hermanos Sisters me parecieron que era un enfoque muy original y que me podía contar una historia distinta en una ambientación que era muy, muy reconocida. Y me gustó por eso.
La película que os comentaba es Deuda de Honor, Hosman, con el propio Tommy Lee Jones y...
Me suena haberlo visto, pero
el título... Swan, del año 2014, que a mí fue una película que me gustó bastante. La cinta de los Hermanos Sisters, que es el propio título ya es muy...
The Sister Brothers.
Muy simpático. Yo creo que entronca más con el western crepuscular que con el western clásico. Podría ser no sé si habéis visto, si no lo habéis visto, tanto a los oyentes como a vosotros, os la recomiendo, que es la película Los Vividores, de Robert Altman, que es McCabe y Mrs. McMiller.
No lo he visto.
Que se palpa el frío, la miseria, está marcada en la época de la fiebre del oro, que por cierto, he leído que la fiebre del oro ha vuelto a California, con la subida del patrón del valor oro y demás, la gente se ha vuelto a buscar oro en la California interior, ¿no? Que hay toda una ruta que antes era turística y ahora vuelve a ser la real.
De oro. El nuevo Klondike.
Exacto, y todo viene un poco por la era Trump, que es loquísima. Pero Los Hermanos Sister es una cinta que a mí me impactó sobre todo por ese realismo sucio que tiene durante toda la proyección y por esos dos actorazos. Dos actorazos impresionantes, ¿no? Joaquín Phoenix. Y
John C. Reilly, ¿no? ¿Cómo es? John, ¿no? John, sí,
John C. Reilly. John C. Reilly me lo crucé en San Sebastián y ahí ves un poco lo que es ser el mundo estrella, ¿no? Porque John C. Reilly es un actor conocido. Yo lo descubrí en Boogie Nights, pero no es Leonardo DiCaprio. No, pero se paseaba como una auténtica estrella por San Sebastián, vestido como si fuera el dueño de una plantación sureña. Como DiCaprio en la película de Django.
En Django, sí.
Pues, ¿incluido con sombrero y todo?
Con sombrero, el bastón, o sea... No sé si...
No
sé
me
que,
cae bien Django.
No sé que se presentaba alguna película que tuviera que ver con eso, pero ahí vi un poco el mundo estrella, ¿no? Y David, ¿a ti qué te parece? Bueno, una cosa, estar atentos a ver si esto sigue funcionando, porque yo no lo veo. Sí. ¿Vale? Si cualquier cosa me decís.
Sigue grabando, ¿no? Se ven las ondas.
Sí. Además, de noche se ven mejor los números que de día. No.
¿Qué te parece Los Hermanos Sister?
Bueno,
¡uy, ese bueno ha sonado!
No, sí, no, me gusta más que otra que vamos a hablar a posteriori. Es una notable película, es cierto, pero ya directamente por ir como del tiempo vamos más justos, ¿no? Por ir directamente, el final es muy anticlimático, es una lástima. Sí, es una lástima porque si hubiera conseguido redondear la película con un final más molongo, ¿no? Que sería más chulo.
Más
hubiera
épico.
Sido...
Sí.
Bueno, si no quieres hacerlo épico, como más, pero eso de que vaya otra vez a la casa, no sé, me parece un bajón de la película.
A ver, la película
es un bajón que no veas. El principio es un soberbio, el principio con el tiroteo como casi en off, es un tiroteo como un poco incongruente decir en off porque sale imágenes del tiroteo, pero sale imágenes del tiroteo muy alejado y con los fogonazos que pegan los disparos,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Verdad, es soberbio. Luego se nota que es una película que está recortada, yo creo, porque el personaje del... ¿Cómo se llama? ¿El Comodore o algo así, creo? ¿El hermano
Comodoro?
Comodoro.
Pues no, Mac, la recortaron, ¿no?
Sí, claro, pero no es la sensación porque no sale casi nada. Tenía a Roger Hauer, ¿no? Detrás, ¿no? Y no los, prácticamente no lo sacan. Ni ningún
¿Roger
momento.
Hauer es Rutger Hauer?
Eso, Roger Hauer. Vale, Roger, vale. Roger Hauer. Pues entonces me parece que está también...
Yo traduzco,
exactamente.
Yo hago traducción simultánea. David...
De mi Halbacete, de mi inglés de Halbacete. Y por lo demás es pues soberbia la película, porque luego, claro, habéis dicho esos dos actores principales, pero luego los otros dos están magníficos, que es el, ¿cómo se llaman este?
No lo tengo
desmintiéndolo, ¿no? Bueno, te lo digo yo, el que hizo la del el batería sordo, ¿no?
Sí.
Claro, y luego, bueno, Jake Gyllenhaal, ¿no?
Jake Gyllenhaal.
Claro,
yo trabajo.
Claro, exactamente. Y el otro es nuestro amigo el Riz Ahmed.
Claro,
me parece que ellos dos también están muy bien.
Que van a buscar.
Exactamente.
Pues me gustó mucho esto y entroncando con lo que decía Luis un poco, sí que tiene ese aire crepuscular y a mí esta es una idea que me gusta mucho. La tienen películas clásicas y películas modernas y es esto de los personajes que viven en un mundo que se les queda pequeño, que se les acaba y ellos no saben ya qué hacer en ese mundo nuevo que está cambiando y hacen lo único que saben hacer, que es buscar oro, pegar tiros, meterse en peleas y tal.
Eso está muy bien, la escena de San Francisco, que van a San Francisco, como el viejo y el nuevo este, claro. Eso está también
el
muy bien conseguido.
El contraste de cómo está llegando la civilización, esto lo veremos en otra película. Y es un poco eso, y luego el contraste de ellos dos, de los hermanos, de uno que es un broncas, el personaje de Joaquín Phoenix, pendenciero, borracho, que pierde totalmente el control.
Y pierde otras cosas.
Y pierde otras cosas, efectivamente. Y el personaje de John C. Reilly, que se nota que no está a gusto con ese tipo de vida, quiere tener una vida más normal, alejarse de los disparos, de las broncas, de las muertes, al fin y al cabo. Pero bueno, su destino está unido. Y se mezcla con la trama de que tiene que perseguir al otro, el Jane Gyllenhaal está también por en medio y tal. Entonces, aun siendo un escenario muy reconocible del western, los personajes tienen claroscuros, tienen un porqué, se ve cómo evolucionan, cómo cambian, y eso me gustó mucho de la película. Y el final es cierto que es un poco anticlimático, pero tú estás viendo, tal como te han contado la historia, que no iban a acabar bien.
Uh-huh.
Lo cual el final es un poco como que tiene un poco su merecido siguiendo la línea, Y es un poco un final un poco abrupto, un poco, no sé, diría que poco épico, poco digno. Pero yo creo que también es un acierto de la película, porque también yo creo que también el enfoque de la película es huir de ese glamour, de ese viejo este idílico uh-huh. que nos habían vendido durante tantos años, y desde los 90-2000 a ahora, pues los directores y directoras han molestado en hacer un viejo este más realista, más sucio, más sórdido y más crepuscular, al fin y al cabo.
Uh-huh. Yo... no sé si lo visteis, pero os puse en la página, en el Word que compartimos, recuperé las críticas que escribí para el diario El Mundo de esta película y de alguna otra. Creo que es una película en la que funciona casi todo. La ambientación, fotografía, la puesta en escena,
sí, la interpretación,
por supuesto, el guión. Pero para mí el problema que tiene, tanto cuando la vi en el cine como cuando la he vuelto a recuperar ahora, es que creo que tiene problemas de ritmo.
Sí.
Tiene problemas de ritmo. Uh-huh. Creo que, como no tiene nada que ver, pero para mí es paradigmática, la película Blade Runner 2046 no es... ninguna escena sobra, ninguna secuencia sobra, pero todas son demasiado largas.
Sí, sí.
Entonces creo que es un poco está una película ensimismada de sí misma, con demasiados primeros planos, y creo que eso le quita ritmo, la vuelve premiosa, y le quitan para mí un componente fundamental del western, que es el entretenimiento. Pero aún así me parece una película muy notable, pero creo que no funciona tanto como un entretenimiento western.
Quizá un director americano lo hubiera venido mejor, puede ser.
Sí, un director americano de ese tipo, porque claro, si se la das a Robert Altman te hace lo mismo. Lo que pasa es que, claro, Robert Altman para mí es más talentoso que Audiar en este tipo de cine. Entonces, la película que os he dicho de los vividores, también... Tú la ves y también puedes pensar que es premiosa, que es lenta, pero como te da tanto a nivel de lo que aprendes del mundo a través de esa película, yo aprendo más viendo Los Vividores que viendo esta película. Entonces, me pesa más ese ritmo lento y cadencioso, ¿no? Pero aún así, es una película que creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, funciona mucho mejor en pantalla grande. Que,
sí, tiene que funcionar. Yo la vi en pantalla grande.
A pesar de que no es mega espectacular, pero aún así, tanto por la experiencia inmersiva en la historia como el sonido y demás, funciona mejor. Bueno, imagino que habrá personas que tendrán una tele y un equipo de sonido en su casa que emule bastante el cine. Pero me gustó más cuando la vi en cine... que cuando la he recuperado ahora.
Yo creo, yo creo que tenía otro ventaja también en la película. Yo creo que duraba un pelín más y es como es una coproducción. Yo creo que él tampoco... Ahí sí que estoy de acuerdo un poco con Antonio también, que yo creo que él no se siente a gusto con el género. Pero, tiene otras mejores películas.
¿Pero por qué la hace? O sea, ¿sabemos por qué estuvo en este proyecto?
No lo sé.
Has
no
investigado,
sé, pero,
David. Si no, tú eres ya, nuestro investigador.
Sí, no, en este caso sí, no he investigado. Sí,
entonces el trabajo de campo.
Claro.
Por comentar un poquito, el hecho de que el director sea un director europeo y que aporta un poco su visión o su sensibilidad, yo creo que le viene bien a la película.
Sí,
es cierto que lastra el ritmo, como está diciendo Luis, pero a mí este enfoque de un director... o directora, en un caso posterior que vamos a hablar, me parece interesante porque todo lo que sea revisitar el género y darle una vuelta o aportar un enfoque distinto, una sensibilidad distinta, me parece positivo, me parece interesante porque ayuda a que el propio género se mantenga vivo mucho tiempo. Que el western tiene unos códigos que se pensaba que eran intocables, inmutables, pero el tiempo ha demostrado que no, que como decía Luis al principio, cada autor que se acerca a una película y a un género que a lo mejor que es ajeno o que tiene su plantilla, como si dijéramos, muy marcada, pues que rompa esa plantilla y que aporte su experiencia, su madurez, su sensibilidad y consiga salirse un poco de ese molde preestablecido, a mí me parece bastante positivo, bastante interesante. Y por eso he querido traerla, porque es una película moderna de un género de clásico toda la vida que te cuenta una historia con una sensibilidad distinta, yo creo que puede ser positiva tanto a los fans del western en general o del cine también en general.
Yo creo que es un director que no quiere encasillarse tampoco en ningún, porque fíjate tú lo variado que ha hecho de su filmografía, es muy variada.
Negro, claro. Drama intensísimo.
Y entonces se siente más, luego en el fondo, por mucho que no quieras encasillarte, te al final te encasillas, tampoco, no, la palabra no sería encasillarte, que al final quieres hacer tantas cosas que no consigues centrarte en tu idea de un tipo del cine que quieres hacer o de el tipo de película que quieres hacer. Y aquí yo creo que sería a lo mejor una especie de encargo entre, no, yo quiero hacer un western, pero ¿qué me llega? No he conseguido nada que me guste, voy a mirar el guión. Pero bueno, me has conseguido a dos estrellas, sobre todo. Bueno, Joaquín Phoenix ya, claro, ya había hecho Gladiador, evidentemente, está de 2018, creo que Gladiador del principio del siglo, ¿no? O incluso se podía decir 2000 justo, ¿no? Claro, entonces, no sé, es un producto, habría que, es verdad, hubiera sido curioso, me tenía que haber investigado más, ¿sí?
Pero tú eres el encargado del trabajo de campo, David. Sé que más tiempo libre tienes.
He fallado. Bueno, eso es un decir. Pero sí, puede ser.
Pues una película, ya digo, de por ir por acabar y pasar a la siguiente. Un western moderno con una sensibilidad europea que, pues eso, una historia clásica del oeste pero contada con otro punto de vista y con un desarrollo de personajes que se sale un poco del héroe, el héroe prototípico, perfecto y recto, y aquí pues todos tienen su parte un poco más oscura.
O sea que si vosotros veis el tráiler de esta película, os apetece verla, ¿no?
Sí, además yo la vi en cine porque me apetecía. A mí es que el western me gusta también. Yo tengo que reconocer
Ser fan un poco del género, como digo, reconocer esos códigos, pero luego también pues tener la curiosidad de querer acercarte a esta aproximación desde el punto de vista moderno.
Pues pasamos a la segunda película que supuso la ruptura, al menos artística, de los famosísimos hermanos Coen, porque
Fue la última, justo.
Yo creo que es la última película que hicieron juntos.
De hecho, yo pensaba que
se
habían separado antes y con esta se volvieron a juntar.
No.
Puede ser.
Yo creo que esta es la última, o sea, puede ser, pero después no han hecho ninguna juntos después. Porque ya uno hizo aquella con aquella sobre Shakespeare, la adaptación, ¿cuál era? ¿De Otelo o cuál era? Era Macbeth,
lo creo. Vemos, si queréis. También es verdad que es cierto que siempre decimos, cuando aparecen los dos, decimos una película de los hermanos Coen, y luego realmente hay veces que no dirigen los dos, y que solo... Y sí que tampoco, mira,
guiones,
dudo...
¿no? Los guiones sí que eran de los
dos. No lo sé, mira, estoy dudando también, habría que hacer también un estudio de todas las filmografías de... Pero aquí sí que dirigen los dos, curiosamente. Claro, bueno, ahora le dejaremos a Antonio presentar mejor la película, pero claro, es una película de episodios que... perfectamente se podían haber repartido la tarea. Tú diriges un episodio y otro, tú uno y otro.
Sí. Pues efectivamente, la balada de Buster Scruggs, un western dirigido por los hermanos Coen. Esto yo lo tenía que ver. Esto yo lo tenía que ver porque soy muy fan de los hermanos Coen y de su estética característica a la hora de hacer películas, aunque han tocado varios géneros y varios enfoques, más serio, más cómico, más paródico. Pero claro, yo no recuerdo que hubieran hecho antes un western. Y efectivamente, o sea, la balada de Buster Scruggs es exactamente cómo sería un western hecho por los hermanos Coen. Y no defraudo en absoluto. Lo único que me extraña un poco, pues bueno, es una producción de Netflix, no se estrenó en cines, o se estrenó en cine en muy pocas salas, como la práctica que hace Netflix últimamente. Pero tiene una factura, no quiero decir televisiva, como algo malo, pero se nota que es una producción de...
Más que televisiva, Netflixera.
Netflixera, totalmente. Y esto para unas cosas es un poco... le viene bien, pero para otras cosas le viene mal.
Pero el primer episodio no. Los otros sí, pero el primer episodio no me parece que
hay
sea
muchas,
muy...
Hay muchas críticas que le echan en cara que esto podía haber sido una serie con más tiempo para desarrollar cada mini historia, porque las... los cuatro o cinco capítulos que tiene se
no nos acordamos bien,
en forma, de, en forma de película se hace un poco largo, y como tienen tonos tan variados, algunos se hacen más pesados y otros más intensos. Pero bueno, de cualquier manera, a mí me gusta mucho esta aproximación al western, y lo hacen desde un punto de vista otra vez paródico, desmitificador, no riéndose del género, homenajeándolo, pero dándole una vuelta un poco con más mala leche, con más humor negro, como solo los hermanos Coen pueden hacer. Y también me gustó mucho que, en lugar de irse a lo fácil, que es este género de western puro, toca distintos elementos típicos del género western, pero los desarrolla en paralelo y le permiten estas mini historias hablar de otros personajes que a lo mejor en una peli de gran presupuesto, una peli más clásica, hubieran sido el secundario que aparece en dos escenas y desaparece. Y aquí le dedica todo un arco, un capítulo completo, a personajes secundarios, pues eso, que a lo mejor en otro tipo de producción tendrían menos protagonismo.
Por ubicar la película en la carrera de los hermanos Coen, anteriormente a esta hicieron juntos Ave César y a propósito de Lewin Dewis, que es una película que a mí me gusta especialmente, y ya no han hecho nada más juntos después, porque Ethan hizo un documental sobre Jerry Lewis y luego se ha metido en esta trilogía de aventuras de protagonistas lesbianas que a mí me han resultado simpáticas, pero son películas menores. Dos chicas a la fuga y Honey Don't. Está pendiente la tercera, que no sé si la harán, porque estas dos no
han funcionado bien.
No han funcionado muy allá. Y, por su parte, el otro hermano, Joel Cohen, que... Algunos dicen que es el más talentoso. Ha hecho La tragedia de Macbeth con Denzel Washington y Frances McDormand, porque este es el marido de Frances McDormand.
Sí, correcto.
¿No?
Sí.
Porque el otro escribe los guiones con su mujer también. Y luego está, tiene pendiente de estreno en 2026, Jack of Spades, con el omnipresente Josh O'Connor y Frances McDormand, que es una película... de la que solo sabemos que es de intriga y que empezó a rodarla en octubre. Entonces esta sí que es la película que supone la ruptura artística, no sé si personal, no estoy muy enterado.
Tampoco lo sabes.
Y como bien decís, es muy raro encontrar una película de episodios que sea que esté más o menos todos al mismo nivel, ¿no? Creo que es muy interesante... que me recuerda las historias un poco a Raymond Carver, el cuentista de Shortcuts, porque son historias como muy mínimas.
Sí,
dices, pero esto es muy pequeño,
es
¿no?
Es una excusa para desarrollar a los personajes.
Exacto, dices, por ejemplo, el capítulo de James Franco, ¿no? Que lo van a ahorcar y demás. Dices, hostia, ¿Esto da para un cuento? Pues sí, da para un cuento.
Da para un cuento y para el meme. Porque yo conocía el meme, pero no había visto la película. Y entonces...
Y el meme es el arcao.
El meme es el arcao, lo de primera vez. Claro. Es la típica tal. Y me gustó un montón, porque hice otro meme, o sea, representé yo otro meme, que era Leonardo DiCaprio señalando la pantalla. De ahí viene. Y muy bien, las historias tienen...
Claro, potencia...
¿Cuál es vuestra favorita?
Claro, la potencia de la primera historia es que a mí me parece la mejor. La Claro, no pueden... Pero yo no me he puesto la última.
No deja de ser una introducción, es una declaración de intenciones. A mí, fíjate, voy a conectar con una historia de mi infancia, de mi niñez. Y es estas historias de Disney, de cuentos Disney. Y no sé si os acordáis, La balada de Pecos Bill.
Sí, claro.
La balada de Pecos Bill era una historia de Disney de una especie de héroe... vaquero y tal, que contaban historias, y a mí me recordaba pues estas antologías de cuentos del oeste. Y
sí, de hecho la película tiene un libro que se va abriendo.
Exactamente. Entonces este rollo de empezar un poco con el western clásico, pero no con las películas western clásicas, sino con la mitología que creó el western de los periódicos, los héroes, el juglar que va de pueblo en pueblo, el periodista que va de pueblo en pueblo tomando notas.
El jugador, exactamente. Están todos los personajes, ¿sí? Pero tratados de una manera a lo Cohen.
A lo Cohen, entonces, efectivamente. Entonces, este primer corto, el de precisamente Buster Scruggs, pistolero perfecto, pues eso, parlanchín y como muy pagado de sí mismo y muy fanfarrón, pues es una declaración de intenciones a este tipo de género. ¿Qué pasa? Que luego la historia acaba, como solo puede acabar en una película, un corto de los hermanos Cohen, un poco con ese humor negro, ese humor macabro, que no te esperas. Aquí no hay buenos ni malos, aquí hay personajes que les pasan cosas. Y esto me gustó mucho, pues es como una declaración de intenciones. Que la estás viendo y parece que está enalteciendo o está haciendo un homenaje, pero luego te pega una pata en el estómago y entonces tú dices, vale, que la película va a ir por este camino. La siguiente historia, la historia de Liam Neeson con el carromato de Hombres Prodigios.
Es
muy dura, muy dura.
Eso no parece Los hermanos Cohen.
Pero sí que tiene ese toque macabro, humor negro. Yo sí que he reconocido. No tiene un poco la estética visual de cartoon, de caricaturesco, pero la mala leche...
La mala leche, por ejemplo, de su primera película. De sangre fácil.
Sangre fácil, efectivamente.
Yo no lo reconozco, pero puedo estar equivocado. Estoy dos contra uno.
No, nos hemos puesto.
No, hemos
hablado antes. Vamos a decirle que
sí. No, pero
que entiendo lo que dices. Es quizá la que más se aleja de lo que esperábamos de los Coen. Pero sí que los Coen son paródicos, son divertidos, pero cuando se ponen amargos, Es muy malo. A propósito de Lewin Davis, no sé si lo habéis visto.
Sí, sí.
Es que de lo más terrible que he visto yo a nivel cotidiano de un perdedor ahí con la guitarrica, pasando frío, tal. Entonces, los Cohen,
claro,
te partes el culo.
Pero
muy amargo. Le vos que te partes el culo, pero al mismo tiempo los personajes dan una penica tremenda. ¿No?
Son perdedores, la escoria.
Claro, yo creo que además ahí está.
Pero tú seguro que en la segunda historia lo tienes controlado. Cuidado que estás tirando de memoria, ¿eh?
Un poco de. A ver, estoy tirando de memoria. Yo creo que sí que
es. Claro, bien, porque.
El Carromato creo que sigue en la segunda.
Bueno, Liam Neeson.
Yo diría que la segunda a mí me sonaba mala, pero voy a estar equivocado.
Que la segunda Franco. Es la de Franco.
Yo también, pero
sí, no sí, sé. Es cierto, es cierto. No, sí, míralo, Franco, la tercera es Liam Neeson. La está ahí en Franco muy bien también. Los clichés, el atracador de bancos, sí. No sé qué, pero luego es claro, este plot twist, este giro de guión, de que pues de que no sabes lo que va a pasar y al final acaba como acaba. O sea,
vuelve a empezar. La de la caravana, ¿no? La otra.
La historia de, claro, la caravana.
Ahí sigue muy potente por el personaje de ella, de la,
sí, efectivamente.
De la chica.
También
como
muy dura, con un plot twist que no te esperas en absoluto. Y es un poco. Pues eso es lo que decía al principio, reconoces los códigos, reconoces el escenario, reconoces el lenguaje y los personajes los reconoces porque son totalmente o sea, esos personajes viven en ese mundo y es totalmente creíble cómo reaccionan a las cosas que les pasan. Pero es que antes no te habían mostrado ese enfoque, ese punto de vista, y me gustó un montón por eso, porque es un western imitando a lo clásico hecho ahora, pero con una sensibilidad muy actual, ya digo, homenaje, parodia y desmitificar, y todo esto a mí me encanta. Claro. Todo lo que sea darle una vuelta a un género conocido, sobado y gastado, me gustó muchísimo.
Y luego la última historia me parece un rollazo a mí, la de la caravana, que porque, por cierto, parecía a los Odiosos 8 en un principio, y luego cambian totalmente, pero no parecía como un germen de los Odiosos 8. Sí, que...
Yo no la entendí.
Menos mal. Entonces, sobre todo el final, luego yo me quedo.
Yo no llego a entender el final, es cierto. Me interesa. Os recuerdo brevemente las historias.
Sí, sí.
La balada de Buster Scruggs, que es la que da título y abre la película. Cerca de algodones, que es la del ahorcado. Boleto de comida, que es la de Liam Neeson. El cañón de oro, que es la del buscador de oro.
Sí, sí,
¿de acuerdo?
Sí.
La muchacha que se puso nerviosa, que es el de la chica que va en la caravana, que recibe una propuesta matrimonial, y los restos mortales, que es la de la diligencia, que es la más rara, y que yo estoy con vosotros, el final es muy críptico y no llego a entender muy bien.
Quisiera meter un elemento de terror, ¿no? O paranormal.
Este actor que tanto nos gusta, ¿no? Que salía incluso en Frasier, el que baja y
se queda el último realmente, ¿no?
Que se asusta, ¿no? O sea, no entiendo muy bien de qué se asusta. ¿Cuál es vuestra favorita? Si tienes que elegir una.
Claro, yo la primera me quedo porque es muy gracioso. Y eso que a mí no, el actor es de que todo el mundo dice que es buenísimo, no me termina de convencer a mí mucho, pero...
Pues a ver, es cierto que la primera es muy potente y tiene unos elementos 100% Cohen. Yo diría que incluso Sam Raimi, que también es colega y tiene un punto de ese toque cartoon. Pero yo le tengo mucho cariño a la historia del Buscador de Oro. Porque es una historia que no acaba mal, es una historia que tiene ciertos elementos un poco de esperanza, como de buen rollo, es una historia positiva de superación personal, este buscador de oro que ha encontrado una veta de oro y tal, y como intentan robar y consigue un poco pues zafarse del ladrón y darle la vuelta y salir victorioso. Y luego también me gusta mucho, creo que es muy potente, es también una patada en el estómago, la historia de la caravana con esta mujer
que
se le muere el prometido en el viaje por la enfermedad, y hay un hombre que una buena persona que dice, oye, mira, yo no tengo nada que hacer, no tengo nada mejor la vida, así que te ofrezco casarme contigo y entonces podrás tener un poco esta vida y tal. Y hay un ataque de los indios que un poco que trunca estos planes, entonces es un final muy amargo que no te esperas, y yo creo que tiene una potencia y una fuerza que es bastante...
Y las interpretaciones son mejores que en algunas que otras.
Es cierto, claro, también esto hay que decirlo. Algunos cortos duran más, otros menos, y en los que duran más le permite desarrollar un poquito más en profundidad tanto lo que es la ambientación como ese mundo por el que se mueven, y sobre todo los personajes, entiendes más quiénes son y por qué actúan como actúan. Y este corto yo lo valoro bastante. Así que por orden me quedaría con el primero de la presentación, con el de Buscador de Oro y con el de la caravana.
A mí me... Bueno, como me conocéis, a mí el que más me gusta es el de Liam Neeson, por ser el que más me impacta, más me emociona. Creo que... Bueno, me imagino que se lo pensaron mucho, pero creo que el orden no es el mejor.
Claro, es lo que te he dicho. Yo hubiera puesto el último, el de la balada.
No solo por eso, sino a lo mejor poner los largos al final también es como...
anticlimático.
Claro, tú te esperas una duración parecida y eso inconscientemente...
No, no se acaba.
Se está haciendo largo, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo, a mí el primero, le entiendo el fervor por él, pero no conecto tanto con ese humor. Me pasa un poco lo que me pasó con Oh Brother, que es una película que reconozco su calidad, pero que a mí... Claro. Ni me va. O sea, no, ni fu ni fa, ¿no? Pero, bueno, es un... sin duda no es la mejor película de los Coen.
No.
Pero es interesante.
Lo que has dicho tú es que el problema de hacer una película de episodios es que es muy complicado. Yo creo, en la historia del cine no hay, a lo mejor, entre las... Ya sé que pones a hacer listas y hacer cosas de estas movidas, pero si nos ponemos en tus 100 mejores películas de la historia, yo creo que no entraría casi seguro de episodios en esos 100
películas. Se me ocurre Pulp Fiction. Y ha mencionado también Shortcuts.
Pero ves, claro, es que eso juega un poco con trampa. No es con... Aquí son totalmente independientes.
Claro, tenés que, claro, tú también eres independiente.
Claro, por ejemplo, yo creo que es independiente, que sean unirse, sí, no. Sí. Claro, yo te digo de...
Una que no, o sea, que...
Una antología, ¿no?
Claro,
sí, una que no es de episodios independientes, que a mí me gusta mucho, que es Western, es Winchester 73. Ese rifle que va pasando de mano en mano.
Sí, mira, claro. no había visto el paralelismo y yo creo que, vamos, que si no es un referente claro de... O sea, no lo han reconocido los hermanos Coen, que fuera una de sus inspiraciones. Casi yo seguro. Sí que la veo que puede tener. Ya digo, yo había conectado la película con estas historias, estos libretos pulp de los libros. Los libros de,
empieza como un libro, además,
los
como dice Luis.
Libros, estas novelas baratas de Western.
Claro, sí, sí,
sí. Sí.
Y nada, pero sí, la conexión con Western 73, ahí está.
Yo creo que es un encargo. No deja de ser, a lo mejor, el Netflix se pusieron en contacto con los Coen y los Coen decidieron, ¿qué vamos a hacer? Tenéis libertad, porque en ese aspecto sí que también Netflix da libertad creativa. Ah, pues hacer lo que queráis, pues toma, te vamos a dar un Western aquí encima de episodio que no tiene nexo de unión.
Y nada, ya por acabar, pues eso, la he querido traer porque, pues, de este género Western que parece que ha vuelto o que nunca se fue, pues el enfoque de los hermanos Coen, pues yo creo que era interesante.
Yo, para concluir, decir que lo que más me gustó de la película es la sensación, que seguramente Antonio va a recordar, de cogerte un libro de relatos o de cuentos y no tener ni idea de qué va a ir el siguiente.
Correcto,
¿no?
Sí,
eso sí.
Y
eso
me gustó, ¿no? Decir, vale, este a lo mejor no me ha gustado mucho, pero hay otro.
Hay otro.
A ver, qué es cuál es el siguiente. Y esa, además, sensación...
Ese es muy buen actor, el que hace el que te tire el episodio, te gusta, es muy buen actor, que ha hecho hacer algo hace poco. Claro, es el del motero, que a ti te gusta, la película del motero y de homosexuales,
de
gays. Sí. No, es el mismo actor, ¿no? Me parece un gran actor ese.
O sea, cuando dices que a mí me gusta, es que a ti no te ha gustado.
No, sí, sí que me gustó también la de Pillion. Sí.
Te la recomiendo, Antonio. Sí.
Pillion.
Claro.
Una película muy... Pillion.
Pillion.
Con Skarsgård, ¿no?
Sí, el hijo de...
Alexander.
Sí. Alexander Skarsgård, y este actor, que tiene un físico muy peculiar y que está perfecto tanto en Pillion como en esta.
Sí,
y pasamos al tercer tráiler, que en este caso dirigida por una cineasta.
Por una mujer.
El poder del perro, también de Netflix. Me dio mucha rabia, ¿no? Bueno, igual me la perdí porque David encontró una mala cartelera. No se llegó a estrenar en Alicante en pantalla.
Yo te diría que no. Yo votaría que no.
Mucho más. Yo solo, solo miro dos.
No te creas.
Él mira hasta Elche.
Sobre todo por la memoria que no tengo ya.
No, pero que tú cuando se estrenan las películas sí que miras.
Sí, sí.
Extraño, ¿no?
Y yo me quedo en mis dos multisalas de cabecera y los demás no existen. Ya espero que salgan en formato doméstico. Y me dio mucha rabia no poder ver El poder del perro en pantalla grande. Porque creo que es una película para disfrutarla.
Totalmente.
Como disfrutamos el otro día Mad Max, Fury Road.
Sí.
Pues creo que es una película que hubiera ganado más poder verla en verdad, aunque es una película muy potente.
Esta película, efectivamente, sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, porque es una película que aquí yo creo que utiliza de manera muy inteligente la grandeza, el tono épico, los grandes escenarios naturales del cine western clásico, pero luego hace una película como muy intimista, como muy, muy cerrada en unos personajes... no quiero decir atormentados, pero son unos personajes como más buenos, sí, pero me refiero que no son personajes que tienen una vida de son ellos contra el mundo, contra esas llanuras, esas praderas infinitas, sino que tienen una lucha contra su propio yo. Entonces, claro, el contraste de que son historias como muy personales, muy íntimas y muy de un entorno muy reducido, y que está ambientado en esas llanuras, esas praderas, en ese contexto del western más clásico, aunque aquí también es crepuscular, hay electricidad, uh-huh. hay coches, ya estamos en los primeros 1900, el western, el viejo este ya es algo un poco más residual, pero los personajes, hay uno de ellos, el personaje de Benedict Cumberbatch, es este héroe clásico, este machote, que pues la película habla de masculinidades tóxicas, y a mí me gustó mucho este enfoque porque me perdí en su momento Brokeback Mountain y el debate posterior que hubo, el tema de un poco de romper un poco ese tabú de poner a personajes homosexuales en una peli del oeste, un género normalmente dominado por hombres heterosexuales y machos.
¿Te la perdiste y te la sigues perdiendo o ya?
La vi, pero ya me quedé fuera del debate, entonces entiendo lo que quiso contar.
Fuera de la tienda de campaña.
Y por eso...
Te quedaste fuera de la tienda de campaña, Antonio. Sí, sí, tú sí. Querías estar dentro.
Bueno. No, y entonces me ha gustado esto porque, claro, yo no sabía a dónde me iba a llevar la película. Y cuando la película empieza de una manera y luego empieza a meterse en otro género un poquito más resbaladizo, más pantanoso, yo digo, ostras, ¿dónde me está llevando la directora?
Eso es muy interesante.
Y es muy interesante porque...
Perdona que te interrumpa, eso estará en el libro, porque estaba en un libro, yo creo, ¿no?
Creo recordar que sí.
Claro, entonces todos esos aciertos están en el libro, que luego lo difícil es que James Campion lo plasme bien en imágenes y que funcione. Ojo, que no quiere decir que sea peyorativo.
Hago un pequeño apunte y luego ya os dejo a vosotros que os explayéis. Me gustó mucho que no sabía dónde me iba a llevar la película y empecé abrazando una película que yo ya intuía que su razón principal de ser era desmitificar y romper ese cliché de machote de las praderas y de sea, pues eso, John Wayne que decía al principio, ídolo de nuestros padres. Y pero con la película se vuelve un poquito más oscura, más sombría, y es que aún tiene unos valores que, sin desmerecer lo anterior, le aporta como otro enfoque distinto. Y es una película que puedo entender que no guste a mucha gente, porque la directora es una mujer, porque traiciona el western más puro y porque mete una historia un poco...
¿A tu padre le gustaría?
A mi padre no le gustaría, obviamente. No le gusta, le gustaría, a lo mejor le gustaría la primera parte, más clásica, pero cuando la protagonista es la mujer, lo que significa tener vivir allí, tal, porque claro, estas historias de western, las mujeres están de fondo, no son importantes, es el hombre contra el mundo, el hombre contra la montaña, contra los elementos. Aquí es al revés, aquí el otro es un acabado que se le ha ido el su ídolo y pone el foco en la mujer, el tipo de vida que es una infeliz, una amargada y tal, y cómo intenta sobrevivir en este mundo de hombres. El hijo, pues claro, no tiene un referente paterno en el que tal, y coge al personaje de Cumberbatch, que luego pues hay una relación un poco más turbia.
Bastante turbia.
Bastante turbia. Y claro, te va llevando de la mano de pasaje turbio a pasaje turbio. Y claro, tú te has apuntado por el género western, pero te ha llevado a un sitio como muy oscuro. Y entonces el western es lo de menos. Gente, o sea, personas rotas, personas, yo qué sé, como reprimidas, resentidas. Y claro, esto es un cóctel explosivo. Y me gustó mucho que estas historias, que podía encajar perfectamente en cualquier otro ambiente, incluso un ambiente más moderno, se lo haya llevado al medio de las montañas.
Claro, al diseño de la casa con la montaña. Sí. Bueno, realmente le vamos a desvelar que el poder del perro es la montaña. Claro, la montaña que tiene enfrente, esa casa que está prácticamente aislada, pero que son de unos pastosos, encima son de gente rica, que también es otra condición, también está muy bien reflejado.
Claro, el poder
la
del
condición,
perro,
la condición de la escala social de cada...
Ahora que lo has comentado, el poder del perro, el título de la película pues hace referencia pues también a un misticismo, una especie como de mitología que el personaje de Cumberbatch tiene, y un poco de esa conexión del hombre con la tierra, con la montaña y tal, la naturaleza. Y un poco, pues bueno, te vende un poco la moto de esa fortaleza, de que hay que ser un hombre de verdad para poder sobrevivir en este mundo cruel y tal. Y luego, precisamente, ese personaje tenía una sensibilidad oculta, reprimida, que el niño, pues como que poco a poco va descubriendo y se va quedando un poco como quería un poco esa figura paterna y al final encuentra otra cosa. Y
yo creo que el western es el género perfecto precisamente para hacer eso. Porque como es un género que ha sido siempre tan masculino, es el que más se presta a darle la vuelta y mostrar lo que hay de fachada tras ese look John Wayne, ¿no?
Sí.
En la película a mí hay muchas cosas que me gustan. Vuelvo a sentir un poco de problemas de ritmo, menos que en All Sister, pero también los noto.
Ibas a decir menos que en el piano. Claro, no hay que olvidar la directora, es una directora muy particular, con unas
ideas muy particulares. Menos que en el piano también.
Claro, pues eso. Claro, no es un western al uso. A lo mejor Jane Campion obviamente se llevó un poco la narración a su terreno. Entonces tiene un tono como más lánguido, más pausado. Yo creo que obviamente está hecho a propósito, pero claro, no deja de ser un poco el sello de identidad de la autora.
Sin embargo, hay una película de Jane Campion que me gusta mucho, que es En carne viva, In the Cut, con Mark Ruffalo.
Yo la he visto y en el recuerdo que tengo es que no es interesante, no, pero tendría que volver a revisarla.
Ryan, creo que era.
Sí, es Meg Ryan.
Una película que a mí me atrajo, ¿no? Aquí me sorprendió mucho el protagonista, el actor Benedict Cumberbatch, porque no lo ubicaba en un papel así. O sea, me parece un grandísimo actor.
Claro, pero dice, este va que va a ser de vaquero, ¿eh? Este
no, no, claro, para mí es la antítesis del tipo duro. Claro. Entonces eso me pasa un poco como con una de las grandes pérdidas que hemos tenido para el mundo de la interpretación, que es Philip Seymour Hoffman, que era un tipo que te podía hacer de tipo lechoso homosexual en Boogie Nights y luego hacerte de villano y cagarte de miedo. Decía, o sea, ¿cómo puede darme miedo Philip Seymour Hoffman? Pues me da miedo. Y aquí, ¿cómo puede Benedict Cumberbatch hacerme creíble que es un vaquero con una imagen
de tipo duro,
duro, pero con su mundo interior, ¿no? Y lo consigue. Y eso la verdad es que dice, joder, que... Qué actorazo, ¿no? Qué pedazo de actor. Y luego yo no sé lo que pensáis, pero creo que Jane Campion saca con buena nota un reto difícil, David.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas más difíciles que hay, que la habéis sacado más o menos a relucir, es la de diferentes puntos de vista que tiene la historia, que eso es muy difícil. Claro, el punto de vista de ella, el punto de vista del chaval joven, punto de vista del vaquero, punto de vista del hermano. Incluso hay momentos que él punto de vista del espectador se acentúa aún más porque te va metiendo en la historia, porque ha potenciado eso que mucha gente no le gusta a los personajes, que forma parte, la casa es un personaje más. Esa casa en mitad de la nada y luego evidentemente la naturaleza es otro personaje más. Entonces, unir todas esas cosas es muy complicado. Y yo creo que eso tiene que ver en que el libro, que tiene que ser un magnífico libro, yo creo que el libro tiene que ser extraordinario, pero que luego es difícil plasmar eso en imágenes y hacer una adaptación cinematográfica más que notable. Y yo creo que aquí Jane Campion lo consigue. No sé si tuvo algún co-guionista, estoy mirando, pero yo creo que viene el nombre del autor del libro más que un co-guionista. Y eso, es una película que visualmente en cine tiene que ganar mucho. Y el ritmo puede ser a lo mejor debido a eso, que hay puntos de vista que nos interesan más, hay puntos de vista que nos interesan menos, entonces conectas más en un momento de algo y desconectas en el otro.
Eso ocurre mucho cuando hay diferentes puntos de vista o diferentes tramas, cuando una te flipa, realmente te jode que se vaya a la otra. Es así, porque tú estás ahí totalmente metido, ¿no? Y eso es algo que cuando... Me imagino que en escritura de guión lo trabajarán mucho.
Y aquí no pasa. Aquí no pasa. Aquí precisamente, claro, es interesante porque al principio sigues un poco... ponen el foco en el personaje de Kirsten Dunst, esta mujer...
Sí, pero si te fijas, empieza primero con los hermanos en la casa y de repente lo que dices tú...
Sí, pero son dos pinceladas. Eso, claro, es que
y luego enseguida llega el personaje de ella. Claro, y dices,
es que esto es muy interesante porque da como unas pinceladas leves a cada uno y es como que los pone en el tablero y luego poco a poco va moviendo estas fichas por el tablero. Y claro, y la partida de ajedrez es una partida de ajedrez, es un juego un poco macabro, un poco siniestro, porque no sabe realmente las intenciones de uno y de otro.
Pero es que las escenas de donde están trabajando la Kirsten Dunst ahí en el restaurante, eso es prodigioso. Hay una tensión ahí que ni el Tarantino consigue una tensión.
Es que incluso, claro, el personaje de Kirsten Dunst que está viendo que está perdiendo a su hijo, como cuando tiene que practicar el piano para impresionar a la mujer, o sea, a la familia del marido y tal,
eso
y el otro llega, le boicotea, tiene una especie como de guerra psicológica.
Parece luz de gas
total. Y esto me gustó muchísimo, en plan de, claro, tú ves a Cumberbatch como un poco el malo, que quiere amargar a la pobre mujer, que lo único que quiere es sobrevivir en ese mundo tan, tan hostil. Pero luego, claro, te pone el foco en Cumberbatch. La relación que tiene con el chaval, te pone el foco en el chaval, que no tiene un referente paterno, la madre como que sobreprotectora, y él no tiene ningún referente. Entonces, es como que ese reparto de protagonismo lo hace, yo creo, de manera magistral, porque va dando pinceladas poquito a poquito y al final es como que todo encaja y es cuando te impresiona, porque estaba ahí desde el principio pero no te lo había querido mostrar o no te habías dado cuenta.
Pues terminan los trailers de esta sesión y llegamos a lo bueno, porque para mí, personalmente, las dos que más me gustan son las que ha elegido Antonio como el programa central.
Efectivamente.
El programa central que quiere ser el que nos ha traído al cine, porque los otros son trailers que nos motivan para verlas o no verlas.
Sí, quería hablar un poco, lo he dicho al principio, quería hablar de esta revitalización del género western. Pero esto es muy interesante porque, aunque el western no ha muerto y sigue dando ejemplos como los que hemos comentado, ha evolucionado en una cosa que han llamado neo-western, que son películas ambientadas en la actualidad o en un ambiente moderno, pero con una estética, con un enfoque que podía ser perfectamente western clásico. Ya digo, cambiando los caballos por coches, las montañas de Wyoming siguen siendo las mismas, pero en lugar de ser personajes un poco, solos contra los elementos, pues ya son personajes que están civilizados o en el mundo civilizado, también luchando contra esos elementos. Y esto les permite a los autores, a los guionistas, pues explorar otro tipo de enfoques. Hay una crítica social más o menos explícita, hay una forma de resolver los problemas más moderna, pero el mundo sigue siendo el mundo clásico del oeste. Y esto me parece muy interesante y me pica mucho la curiosidad. Y la primera película...
Y los prototipos de los personajes son claramente de western. Sí, además, aquí hay un autor común en las dos películas.
Sí.
Así que decir algo sobre
él. Es muy interesante porque yo descubrí la primera película que vamos a hablar, que es Comanchería, con guion de Taylor Sheridan. La descubrí en Sitges en el 2016. Por circunstancias estuve en Sitges en el 2016. Yo fui
pusieron
a ver,
esta película en Sitges. Pusieron
esta película en Sitges. Me parece una maravilla porque yo fui totalmente con ánimo. Yo soy fan del cine fantástico de terror, es mi género favorito, la ciencia ficción sobre todo. Pero
aquí va a ver qué Comanches y extraterrestres.
Esto, pero el tema cabezas. Está en que, bueno, quizá, pues no sé, una semana antes, cuando salen las películas y tal, en redes sociales y tal, se comentaban las películas que había que ver, un poco las que más run estaban haciendo y las películas un poco que recomendaban. Y yo me apunté a ver una película llamada Hell o Hell Water, que yo pensaba que el Hell del infierno tenía componente sobrenatural, pensaba en una película que iba a ser del infierno. Y de las ocho películas...
¿Qué coño? Pues esto...
Sí, yo de las ocho películas que vi durante tres días en Sitges, Comanchería, como se llamó luego en resto del estreno en España, unos meses después, fue una de las películas que más me gustó porque no me lo esperaba para nada verla en pantalla grande. Creo que la vi en la pantalla del Meliá, la pantalla inmensa. Y bueno, me gustó muchísimo y me explotó la cabeza porque no conocía el neo-western. Y esta película, yo no lo sabía, pero me gustó por algo y resulta que ese algo era una etiqueta que unos años después se llamaría neo-western. ¿Cómo utiliza los códigos de las pelis del oeste para contar una película moderna de dos forajidos en la actualidad? Y cómo es sheriff, literalmente vieja escuela, que está a punto de jubilarse, y su compañero que le pica, una especie de llanero solitario, y su compañero indio, literalmente, están intentando cazar a estos forajidos.
Aunque dice medio indio, medio mexicano. Siempre mexicano, van siempre con eso también.
Sí, sí. De hecho, entronca con una broma de una escena de que me gusta mucho de Arma Joven, que es cuando se meten con Chávez, el personaje de Lude llamó Phillips, le insultan diciendo que es mexicano, y Chávez dice, mexicano indio, hijo de puta, reivindicando su raíz india. Y me gustó mucho porque pues es una historia de, no quiero decir buenos y malos, porque otra vez este giro que tiene el western moderno, el neo-western, al género clásico, es que aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí cada personaje tiene su razón de ser, tiene su porqué y tiene sus razones. Y la película pues hace un esfuerzo en mostrarte la moralidad de cada uno de los bandos, y realmente cada uno tiene su razón y tiene su porqué. Unos están en el bando de fuera de la ley, pero te explica por qué están fuera de la ley, por qué atracan bancos, y el otro es un pobre hombre que se quiere jubilar y, oye, es sheriff y quiere hacer su trabajo y detener a estos delincuentes. Todo ello con una crítica social más o menos velada, más o menos evidente, al final es bastante evidente, esta crítica pues, a los campos de petróleo que estaban saliendo como setas por la época, las deudas de los bancos y cómo esta especie de forajidos, que son una especie de Robin Hood, que roban a los bancos, no para hacerlo a los pobres, sino roban a los bancos que están robando a la gente del pueblo. Estaban cargándose la economía del pueblo y pues deciden pues, robar bancos que están un poco puteando a la gente del pueblo y que en lugar de reinvertir en el pueblo, reinvierten en su propio beneficio. Y estos códigos un poco antiguos, con este código moderno del, no sé si decir thriller, película policiaca, me gustó muchísimo. Y luego Taylor Sheridan se ha especializado en este género neo-western. Haría un año después Wind River. Haría anteriormente a Comanchería Sicario, que también tiene mucho el género western, aunque está ambientado en un ambiente totalmente ajeno a lo que podríamos entender como western. Y luego, claro, este autor, Taylor Sheridan, ahora es la cabeza más visible del canal que tenemos en España, la plataforma Sky Showtime, donde pues ha sido el creador de Yellowstone con todos sus spin-offs, Tulsa King, el Kings of, la de Los Amos de Dogtown. Los Amos de Dogtown es, no, no quien, sí, la de los pozos petrolíferos.
Sí, no, incluso hay una serie nueva ahora con Michelle Pfeiffer, que también es spin-off, aunque esto es spin-off también de Yellowstone.
Sí, sí, entonces claro, entre bromas, pues, mis amigos y yo llamamos a Sky Showtime el canal Sheridan.
Sí,
el canal es totalmente, el canal Sheridan, porque es un tío que ha conectado con una sensibilidad actual, hace pues películas un poco con un componente... Pues no quiero decir desmitificador, se nota que es muy deudor de la mitología clásica del western, pero lo lleva a un terreno como, por una parte, más de culebrón. Se ha comentado mucho que Yellowstone es Falcon Crest actualizado, no deja de ser un culebrón de gente rica, pero mete su crítica social. Y ya en Comanchería ya tenía en el guión, pues el director no es él, el director no, ahora no recuerdo cuál
David
es.
David Mackenzie.
David, ¿no? Mackenzie, correcto. Pero sí que tiene una sensibilidad de coger toda esta mitología del western clásico y de la América, de la América de leyenda, y actualizarla, yo creo, de una manera bastante, bastante interesante. No sé qué pensáis vosotros de Comanchería, Hell or High Water.
Me parece una joya auténtica, ¿eh? A mí esta película, todo lo que has dicho es perfecto, no hay que decir nada. Pero también se salen por los personajes, no de reparto, sino de muy, muy, muy de reparto. Esa muy señora mayor, anciana. Exactamente. Casi. Esa señora mayor, anciana, que se meten y tienes que comer lo que diga ella en el restaurante. Pero tú que me vienes, si vienes de fuera, tú vas a comer lo que tengamos aquí solamente. Y esos pequeños detalles hacen que la película aún crezca más. O ese señor que empieza a dispararle también a los que roban el banco, que tienen revólver allí todo el mundo, claro. Como es esa América profunda, tiene todo el mundo las armas y empiezan a pegarle disparos. Y esa gente que son desconocidos, que no tienen ni una sola de línea de diálogo, pero que les persiguen a ellos con los coches, es que eso hace grande una película. Eso ya es pura, como digo, puro cine y puro arte, por así decirlo. Una maravilla.
Sí, David Mackenzie tiene una película que pasó muy desapercibida, que es American Playboy, con Ashton Kutcher.
Ah, esa estaba bien, ¿eh?
Que estaba bastante bien y que no se le hizo en ningún caso. La película también entronca con dos que se estrenaron más o menos al mismo tiempo, que recomiendo, que son Cut Bank y Call in July, Frío en Julio, que también hablaban de... Eran dentro de una especie de western de atracos. Y creo que, como tú bien comentabas, tiene ese punto, ese sabor clásico en el buen sentido de un guión que incluye una gran historia, pero unos personajes secundarios súper trabajados, con un ritmo sostenido, con crítica social, porque creo que esta es una de las películas, de las primeras películas que nos hablan de la América de Trump que llegaba y que nos explicaba
la especulación,
ese descontento de la llamada basura blanca, ¿no? De los blancos de clase baja norteamericana que se sienten abandonados por el sistema y que buscan un mesías como es Trump.
Spoiler, sale mal.
Sale mal, efectivamente. Y aparte, pues... tiene personajes que son puro western. El hermano del protagonista que se inmola prácticamente. No puede ser más western. Pero luego la pareja que has dicho del llanero solitario y su ayudante.
Además es una pieza. Él es magnífico, el actor que vamos a decir de Jeff Bridges.
Jeff Bridges,
¿no?
Bridges es una cosa. Papelón, sí.
Claro, pero es siempre una pieza. A pesar de que podía haber pecado el guionista de que yo al final, yo pensaba que el recuerdo que tenía es que empatizaba más con el luego con el antihéroe, que aquí es héroe porque roba, como hemos dicho, a los bancos para dárselo a los pobres, por así, un Robin Hood moderno, ¿no? Pero no, que va. En la película acaba diciendo, yo voy a seguir yendo por ti, me da igual que lo hayas hecho porque igual las razones. Es decir, que tienen, son de ideas fijas, vendiendo a las personas que circulan por ese territorio, que son de ideas fijas y votan a quien votan, ¿no? De...
Esto es muy, en tronca, ahí esta peli me gusta mucho porque, aun siendo muy original y siendo un poco la punta de lanza de lo que luego sería el neo-western, hay una película con la que entronca que es Ciudad de Ladrones, que también son dos hermanos.
Ben Affleck
con no recuerdo quién era el hermano. Pero bueno, aquí Ben Foster está muy bien. Aquí Chris Pine hace un papel muy bueno, muy intenso. Yo conocí a Chris Pine como el Capitán Kirk en el reboot de 2009 de Star Trek. Pero claro, tenía un poco este prejuicio de
que no lo iba a hacer bien, ¿no?
No, bueno, iba a decir el prejuicio de ser un actor guapo, una cara bonita, haciendo papeles un poco más comerciales. Pero tengo que decir que Chris Pine está estupendo, está muy bien. Tiene un... Ya lo tenía en unos años antes, lo descubrí en... O sea, descubrí esta faceta un poco más dramática, más intensa, aunque no tiene nada que ver el registro, en Imparable, la película con... Denzel Washington de Tony Scott, donde tiene un registro, pues eso, claro, está la sombra de Denzel Washington y no puedes permitirte alardear, pero tiene un como, está como más calmado y aquí el personaje de Chris Pine le viene muy bien, es como más cerebral, más reflexivo, sabes que tiene razón, pero al final no deja de ser un atracador de bancos y tú quieres que de alguna manera se le ajusten las cuentas, pero conforme la película va avanzando, tú estás viendo que tiene un porqué. Que realmente quieres que salga como la suya porque quieres que derroten al sistema. Claro. Pero por otra parte, también quieres que detenga, que el personaje de Jeff Bridges, el sheriff, detenga a los criminales. Y esto entronca con otra película que me gustó a mí mucho, que es Un Mundo Perfecto, de Clint Eastwood. Con también me voló.
Qué poco
mucho,
valorada esa película, ¿eh?
Efectivamente, me voló también un poco la cabeza porque, aun siendo una película un poco menor, esto de que estás acostumbrado a que en unas películas Clint Eastwood fuera el bueno de la película. Y en otras películas, Kevin Conner fuera el bueno de la película, y aquí los dos están enfrentados, dices, vale, ¿con quién voy? ¿Sabes?
Me has jodido. Este contraste, siempre lo he tenido claro.
Exactamente, pero claro, el contraste de poner a dos personajes enfrentados.
¿Con quién vas tú en esa
claro,
película?
Claro, ese es el tema, que como en esta película de Comanchería, los dos tienen razones para que resuelva la historia de manera feliz.
Una vez que lo sabes, no, ya no tendría nada.
Yo como
él
soy
se tendría
punk,
que haber empatizado.
Estoy con Chris Pine.
Claro.
Obviamente, sí. Claro, porque al final el sheriff no deja de ser alguien que sigue las normas, que tal, y que quiere detener sin importarle las razones.
Además que se pasa mucho con el indio, aunque sea...
Efectivamente,
eso es totalmente incorrecto,
sí,
pero vamos, broma, no mucho.
Hay un momento que le llama Kimosabe, o sea, literalmente, sí, sí. Y haciendo la broma del solitario. Sí. Y esto me gustó mucho porque ves, son personajes trágicos. Sabes que no van a acabar bien. O uno u otro no va a acabar bien. Tú quieres que al menos una de las dos historias acabe bien. Pero claro, estás toda película que no sabes cuál va a ser. Tiene un poco un final agridulce. Al final parece que la historia de Chris Pine luchando contra los bancos y luego se descubre que era para pagar una deuda que tenía con el rancho de la madre para que no se lo quedara una compañía petrolífera para perforar las tierras y aún extraer la riqueza del pueblo sin reinvertir en la economía del pueblo, pues al final pues el personaje de Chris Pine como que le da un corte de mangas a esta industria petrolífera. Pero efectivamente, pues el pobre sheriff ha perdido a su amigo, a su compañero, se va a jubilar y no ha detenido a los criminales que quería perseguir. Y esto es un poco un final agridulce. Pero todo ello ambientado en ese contexto que digo de western crepuscular hecho ahora, que me parece magistral. Y entiendo que Taylor Sheridan esté ahora está en la sopa y que el género neo-western se haya vuelto tan popular y haya abierto pues la veda para que otra gente se apunte un poco al género.
Por cierto, has dicho Imparable, le gusta mucho a Tarantino, Imparable. Dice que cada vez que la ve le gusta más. Tenemos que hacer un programa de Tony Scott.
Yo propongo que para la próxima temporada, si os apetece, que los programas sean temáticos.
Claro,
es decir,
están siendo más o menos temáticos.
Sí, no, me refiero temáticos personal, de una figura. Es decir, 5 de Tony Scott. Claro. Tony Scott.
El programa de Tony Scott, sabéis que se va a llamar Se murió el Scott equivocado.
Claro. O sea, yo propongo eso que creo que sería interesante. Pero
cuando lleguemos a eso, a lo mejor el otro pobre Scott también ha fallecido ya, porque está peor el pico ya.
Espero que hagamos un programa antes.
No, no, yo os lanzo el guante. La película está llena de secuencias memorables, pero a mí hay una que me hace especialmente gracia por lo tragicómica que es la del restaurante, con el ligoteo con la camarera y el hermano que se lanza a un atraco.
Ah, dices el otro, la otra camarera.
Un atraco improvisado.
Vale, sí, esa está muy bien también.
¿Me ha mirado mal?
Y luego llega por allí el Jeff Bridges y la camarera no le quiere dar información porque le han dado una buena propina.
Eso está muy
bien. Y encima guapo.
Es que eso es interesante porque lo que decía también David hace un momento, los personajes secundarios no están solo de adorno, o sea, te ayudan un poco a entender el contexto de ese pueblo. Y claro, en un pueblo donde normalmente todos estarían en contra de los criminales, de los ladrones, y harían lo posible por ayudar a las autoridades, aquí al revés. Aquí los propios habitantes del pueblo como que protegen a estos forajidos y entienden a las autoridades, ven a las autoridades como unos invasores que van contra su propio interés. Y este giro me parece muy interesante, y este dibujo un poco de los secundarios ayuda un poco a tener la estampa completa.
Con lo poco que salen los hijos del Chris Pine y la ex de Chris Pine, y también lo hacen bien, el hijo sale solo dos escenas y lo hace magnífico. También, y eso es por el cuidado del guión, eso es porque están muy bien perfilados los personajes.
Has mencionado
los personajes.
También el personaje del hermano de Chris Pine, lo hemos mencionado muchas veces.
Sí, Ben Foster,
el actor Ben Foster también, especializado en personajes un poco al límite, un poco también histriónicos, pero que lo hace muy bien. Yo me quedaría también con la escena de toda la parte de la persecución, el tema de cuando se queda el hermano atrás, rollo francotirador, sabes que va a acabar mal. Bueno, pero tiene también ese código de honor de los vaqueros, son personajes que prefieren abrazar un final trágico aunque antes que dejarse doblegar por el sistema. Eso me gustó muchísimo porque lo bien que funciona este ambiente de este género policíaco, este ambiente de thriller en un contexto del oeste, es que se pueden hacer cualquier cosa. O sea, me gusta muchísimo. Y ya digo, en el 2016 esta película me voló la cabeza, inauguró un género que nos daría títulos muy interesantes.
Y encima en Sitche te volaría más la cabeza en Sitche. Sí.
Es una película arriesgada porque tiene muchos aspectos para que salga mal. Y sin embargo, yo la considero una película redonda.
Pero no funcionó, yo creo, bien en taquilla, ¿eh? El recuerdo que tengo yo. Hombre, no, tampoco sería una película cara, tampoco
crítica,
es decir, recuperar,
claro,
inversión.
Os puedo decir un poco, claro, la experiencia que tengo yo en Sitges, unos meses antes del estreno comercial. De hecho, no se estrenó en España como Hell or Here Weather, se estrenó como Comanchería.
¿Con el título original sería como? ¿Traducción literal?
El agua.
No sabría cómo traducirlo. El otro día buscando en Wikipedia.
Infierno.
Tenía una traducción y era más o menos aceptable la traducción. Es una expresión, no tiene una traducción literal, es una expresión. Y no recuerdo ahora. Vale. Os invitamos a que lo busquéis. Pero bueno, ya digo que en 2016 en Sitges. La crítica de Sitges la puso bastante bien, fue una de las mejores películas del festival.
Sí, pero seguro que se equivocaron. Vieron solo el título y se pensaron que
claro,
seguro.
Que digo yo, el prejuicio del gel. Claro. Pero bueno, pero ya es una película que cuando tuvo un estreno comercial unos meses después en el resto de cines de toda España.
Hombre, tenía
ya
Chris Penn, Jeff Bridges, claro, es que simplemente con esos dos actores tiene que tener un más o menos digno.
Pero lo que quiero decir es que ya venía con una crítica de Sitges. Entonces, claro, a nivel comercial tuvo un respaldo, la crítica le había gustado. Es cierto que no es una película de género, como decimos, western o neo-western, que atrae a la gente a las salas de forma masiva, pero en círculos así un poco, no quiero decir independientes, pero de películas más de nicho, yo estoy seguro que sí que funcionó más o menos.
Yo creo que la traducción, por lo que he leído de la explicación de la expresión, sería como a toda costa. Porque
Eso está bien.
Que estás completamente decidido a hacer algo. Claro, o vas al infierno o vas a
Highwater. Claro. Caiga quien caiga.
Hasta el final. Hasta
el final,
efectivamente.
Me hubiera gustado más hasta el final.
Hasta el final, o sea, a toda costa, caiga quien caiga.
Mira, y conecta otro título, le iba a decir, es una cosa que me contó un amigo hace años. El tema de las traducciones locas de los títulos originales a los títulos españoles. Un título que cómo mejora el título español a la versión original, y es Hasta que llegó su hora.
Exacto.
Claro, qué gran título para... No era recuerdo el título en inglés. Era una de los claro, once claro. One in the West, hasta que llegó su hora.
Hay mucho más llamado diferencia entre uno y claro, otro.
Y aquí este, hasta el final, hubiera sido también muy épico.
Es que a los estadounidenses gusta mucho lo de Érase, porque tiene bastante, bastantes películas.
Sí.
Y en cambio, es lo más antitítulo de cine que se puede figurar, sobre todo en Europa.
La idea de que es una fábula.
Claro, claro sí. Por eso.
Exacto. Habéis nombrado antes The Town, Ciudad de Ladrones.
Sí.
No sabíais quién era el otro actor. Sí, y os va a encantar porque conecta con la siguiente película.
Jeremy Renner, ¿no?
Jeremy Renner.
Ahora me acuerdo. Sí, me ha venido el flaco, como me ha dado la pista. Esta me ha dado
el hermano loco en aquella peli. Que
por
sería...
cierto, estuvo a punto, yo no lo sabía, estuvo a punto de fallecer. Creo que tuvo un accidente muy grave, doméstico.
Búscalo
también, sí. De, para que él le gustaba.
Se le rompió el frasco del champú como a Cañizares.
Pero es que él, doméstico, pero porque él le gusta hacer precisamente la película que va a comentar.
Claro,
él,
me dices, le, está con las flechas.
Claro, exactamente.
Doméstico.
Le gusta mucho hacer como trabajo de albañilería y temas de ese tipo. Sí, o sea, se mete.
Eso no es bueno.
Claro, no, no nada bueno. Venga, pues dale caña
a tu... No, pues,
vamos a. No, que ahora lo cuento, pero que vamos a una de las películas favoritas de RTV, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, porque sí. Ya tiene, yo creo, en su plataforma. Decirme.
Que la han puesto varias veces en Domingo Cine y que está en su plataforma. De hecho, yo la vi en RTV Play. Que voy a ponerme... Ya que pago impuestos...
Sí, muy bien.
Vamos a ponernos RTV Play, que es una maravilla. Es para... Igual que antes os decía, yo creo que si una persona empieza a ver western, 4 o 5 westerns al día desde los 16 años, muere de viejo y no ha visto todos los westerns que se han hecho. Pues tampoco tienes tiempo para ver todo lo que hay en RTV Play.
Sí.
Porque es enorme el archivo de la historia de televisión española. Mm. Wind River, una película que también creo que es muy potente.
Es muy potente. Una película, aquí sí, con guión de Taylor Sheridan, pero dirigida por él mismo. Se guarda
peor
un poco...
o mejor dirigida que Hell or High Water.
A ver.
¿Tú qué dirías?
Es que, aun siendo muy parecidas en el planteamiento y en el tratamiento de los personajes y perteneciendo al género este de neo-western, bueno, hay que decir, no sé si lo he dicho antes un poco de pasada, pero Taylor Sheridan hace una trilogía que está formada por Sicario, Hell or High Water y Wind River. Entonces, claro, no, o sea, forman parte de una especie como de universo compartido o de tratamiento de los personajes de la historia que están relacionados. Esta película sería la tercera, un poco el cierre de esta trilogía, y aun siendo muy potente, tiene un tono un poquito más dramático, un poquito más amargo, y yo no la veo tan redonda como Anchería, como Hell or High Water.
Es más película drama, podemos decir. O sea, tiene su componente western, su componente...
Sí, pero que es bastante distinta a Anchería, yo creo,
A ver, claro,
a mí me atrapa de otra manera.
Sí. Aquí yo creo que siendo género western, o sea, perdón, género neo-western, totalmente, el elemento thriller, el elemento policiaco, es muchísimo más acusado, muchísimo más intenso desde el punto de vista moderno. El momento que meten a un agente, claro, bueno, contamos un poquito de qué va la película. Hay un crimen en una reserva india, en las montañas de Wyoming, y hay un trampero, que es el personaje interpretado por Jeremy Renner, que es experto en rastrear huellas y tal, y le asigna un poco el cazador y tal. El sheriff,
mola que sea trampero.
Es que es chulísimo, el personaje trampero, claro, es una de las cosas que a mí me vuelve la cabeza.
Los propios nativos del lugar le buscan para...
Claro, es que
elimina tal
trampero,
cosa, busca tal cosa.
Tú, claro, el trampero, yo no veía trampero desde que era un niño y leía las historias de David Crockett.
Jeremiah Johnson.
Y no sé, cosas así. Entonces, claro, que en el siglo XX haya un trampero y que exista todavía ese personaje, me vuela la cabeza. Pues efectivamente, este trampero experto en rastrear las montañas y tal, el sheriff del pueblo, pues se ven incapaces de investigar este crimen y asignan a una agente del FBI, agente de campo, agente de ciudad total, que no conoce nada del mundo rural, del mundo de las montañas.
La joven. Al lugar es maravilloso.
Es maravilloso. Claro.
Que llega allí. Que has venido.
Sí, sí.
Con la chaquetilla esa.
Sí.
Los que vengo de Las Vegas.
Entonces, claro, por una parte tenemos el choque cultural de una poli de ciudad con el trampero de las montañas y este equipo imposible que tiene que colaborar un poco con Mulder y Scully. También me recordó mucho a... Bueno, Mulder y Scully lo he hecho un poco de forma un poco gratuita. No tiene nada que ver. Lo quería emparentar más con...
Luego lo quitamos.
Con el personaje de Jodie Foster en El Silencio de los Corderos.
Sí, hablando de Jodie Foster, es una película que me recuerda a la nueva temporada de
True Detective. Efectivamente, sí.
No sé qué, Polar.
Sí. Sí.
Tiene conexiones.
True Detective, chicas. True Detective, mujeres. True Detective, intensito. Y está True Detective, mujeres. Porque las dos del medio nos las soltamos. Y bueno, entonces, claro, esta conexión que tengo con el thriller, con el cine policíaco más puro, El Silencio de los Corderos, una peli más thriller, más, más moderna, no puede ser. Pero el hecho de que una agente del FBI novata en un mundo que le es ajeno, como es el mundo de las montañas de Wyoming, tenga que hacer equipo con este trampero, investigando un crimen en un ambiente totalmente alejado, claro, conecta este mundo policíaco moderno con el mundo western, más rural, este pueblo abandonado de la mano de Dios, donde no hay tecnología prácticamente. Y aquí sí que hay, bueno, también sí que hay una escena, por ejemplo, que hay cuatro coches que rodean a la casa, y esa escena es tal cual, una escena del oeste, cambiando los coches por caballos, lo que decía al principio. Y toda película es así.
Y el tiroteo final es
un tiroteo final. Bueno,
es el momento que van a la refinería. Y va creciendo la tensión en
el western, por eso el tiroteo final que hemos dicho.
Es brutal. No, me refiero antes del tiroteo, esa tensión que hay ahí.
Mejor que creadores de tensiones.
Claro, incluso cuando te narran lo que ha sucedido con la muchacha india, es muy potente. O sea, te sientes allí. Y a mí me gusta mucho.
Es un giro chulísimo.
Me gusta mucho cuando las películas te sorprenden y además te llevan a sentirte en ese lugar. Y a mí personalmente, no sé si os pasa, pero a mí una película que se desarrolla en un ambiente nevado ya tiene un más dos. Ya, bien.
Sí, sí. Hay una, esta película a mí me gusta mucho también porque conecta con yo no conocía esto de las montañas de Wyoming, parece ser que es típico. Había novelas policíacas, hay un sheriff de una reserva y tal. Tiene una serie de novelas en España, no sé si se han llegado a traducir. La serie no ha llegado a España. Marco, al que mando un saludo desde aquí, si nos escucha, era muy fan, me la descubrió la serie. La serie se llama Longmire, no sé si la conocéis. Walter Longmire, un sheriff vieja escuela de un pueblo de Wyoming que tiene que investigar los crímenes en su pueblo que hace frontera con una reserva india.
¿Pero estamos hablando de serie de novelas o serie de televisión?
Serie de televisión. Serie de televisión. Vale. Se hicieron una serie de televisión basada en las novelas. Y entonces, claro...
Y no llegó a España.
La serie no llegó a España. Yo la veía descargada.
Y las novelas tampoco, crees.
Las novelas creo que tampoco, pero bueno.
Pero se puede ver...
Se puede seguir.
Me imagino que versión
original con sus títulos. Estoy hablando de series quizá en el año 2006, 2007.
¿Se llama, has
dicho? Longmire.
Longmire.
El personaje se llama Walter Longmire, que es el personaje, y es un sheriff veterano, un sheriff vieja escuela, con su sombrero Stetson, resolviendo las cosas, claro, su Colt en el cinto, que tiene que resolver, y entonces le asignan a una compañera novata, que es la actriz que hace de Starbuck en la serie Nueva Galáctica. El jefe de la reserva india es Luda Yamon Phillips, son viejos amigos, pero claro, cada uno lleva la ley a su manera. El indio piensa que los blancos están inmiscuyéndose en su territorio, y Wynn River, por volver un poco a la película, recuperó un poco este tono de western fronterizo, de mezcla de culturas, los indios, la reserva, cómo llevan los blancos la ley a su manera. Y lo lleva un poco lo que lleva al terreno thriller. Entonces, los elementos de thriller policiaco son muy acusados, pero sin olvidar el cliché, la plantilla, los elementos del western más puro. Y funciona perfectamente. Ya digo que no me parece tan perfecta como Comanchería, porque es cierto que el thriller es más protagonista, pero los elementos son 100% reconocibles de western y también funciona muy bien.
Sí, David.
Estoy totalmente de acuerdo. No se puede decir mejor y explicar mejor. Es decir, quizá no comparto el hecho que te guste. A mí yo creo que están al mismo nivel las dos, lo que pasa que son bastante diferentes. Tú a lo mejor has empatizado más con el hecho del el falso Robin Hood que reparte aquí.
Claro,
es
quizá,
más fría.
Quizá porque es una historia más universal, con la
claro,
que es más fácil.
Claro.
No quiero decir identificarse, ¿no? Pues no te identificas con un atracador de bancos o con un sheriff que quiere perseguirlos.
Pero
claro,
más potente luchar contra los bancos,
claro,
contra el poderoso.
Es como una historia como más universal. Cualquier persona puede, digamos, entenderlo.
Claro.
Sin embargo, claro, el sitio donde te lleva Wind River es un sitio muy oscuro, muy amargo. Es una patada en el estómago más amarga. Claro. Te muestra una realidad social, como vamos a decirlo, si no se ha quedado claro. Los abusos por parte de los blancos a las mujeres indias.
Sí, de hecho, al final de la película es el típico cartel, ¿no? Diciendo que que no hay ni siquiera un registro de mujeres nativoamericanas. Sí,
sí. Aquí toca, hablamos del tema del racismo, hablamos del tema de
abuso sexual.
Y encima la película al principio no parece que vaya a ir por ahí. Luego sí que evidentemente... No, luego enseguida al principio también no pasa mucho, sí que ya sabes que va a ir. Pero como empieza con como el protagonismo del personaje de este, como habéis dicho, trampero, ¿no? Que,
sí, pero tiene una escena de apertura muy potente que es la mujer huyendo por la nieve.
Sí, sí.
Pero no sabes por qué.
No, pero entonces Redicho no me acordaba al principio. Sí,
no sabes por qué huye. Sí, no lo sabes. Sí, o sea, sí, puede ser por cualquier cosa. Y de hecho,
descalza, además, me lo quiero recordar.
O sea, a mí, la primera vez que la vi, me fue una patada lo que ocurre, ¿no? Yo creo que Comanchería podemos decir objetivamente que es mejor película, pero yo las disfruto las dos por igual, cada una con lo que me da. Y Wind River al principio dije, bueno, ya la vi, no es una película que a lo mejor me apetece volver a ver, pero cuando la volví a ver dije, joder, pues está cojonuda. Gracias, Antonio, por traerla.
Claro. Yo creo que es que es como lo habéis dicho, los códigos están más mejor integrados en una relación actual de meter un western, sí, y eso
son más identificables,
exactamente,
¿no?
Y en cambio en el Wind River sí que aún juega con más códigos con el tema de thriller o suspense, entonces conjugar todos esos códigos ya son más complicados, por eso a lo mejor a nivel global no parece tan contundente, pero luego lo que dices tú es igual de magnífica en lo que es el planteamiento, ya luego como película y como disfrutable y como tensión que crea y el giro, y luego los actores también que salen. Es muy potente, muy bien, sí. El pequeño papel que hemos dicho es John, ¿no?
John Bernthal.
Claro, eso sí. Me parece estupendo también.
Claro, hay una tensión que va creciendo en este grupo de amigos y tal, y claro, ves que todo se descontrola, y es un poco en tronca con eso también mencionar. Igual que la de Comanchería, pues además de contarte la propia historia que funciona dentro de su mundo, pues te está poniendo encima de la mesa una crítica social, está denunciando pues ese racismo, esas desigualdades que hay entre los blancos y los indios, y tú estás viendo una película, digamos, de entretenimiento, pero que te está mostrando una realidad social y está utilizando esos códigos del western otra vez para hablar de temas un poquito más profundos o más serios.
Pues hemos tenido un programa doble increíble. Son dos películas totalmente recomendables y que además funcionan muy bien en un segundo o tercer visionado. Y como siempre, os voy a pedir que las pongáis en orden de preferencia.
Bueno, Antonio, primero, ya que se dio tu...
Sí.
Y así yo hago el repaso, las estrellitas que puse de...
Pues mira, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Del 5 al
1?
Del 5 al 1, vale. Pues la 5 la voy a poner Los Hermanos Sisters. Porque aun entendiendo lo que quiere proponer, es cierto que lo hace de forma irregular y es la que menos me ha impactado, aun entendiendo sus valores. Luego pondría La Balada de Buster Scruggs, porque también siendo fan de los hermanos Coen y entendiendo lo que él propone, pues quizá globalmente me ha impactado menos, aunque entiendo esa broma macabra, ese humor negro
tu
que
orden
tiene.
Me está anunciando que por primera vez
igual hay sorpresa al final. Luego voy a poner en mi número 3 voy a poner El Poder del Perro, porque es una película que no me esperaba que me llevara a donde me lleva. Y entendiendo los códigos del western y desmitificando, pues aún aporta algo al género. En número 2 voy a poner Wind River, por este toque moderno, este toque amargo. Y en número 1 voy a poner Comanchería, porque efectivamente me descubrió el género neo-western. Y aprovecho para decir que si os ha gustado a vosotros, compañeros, y a los oyentes, que hayamos traído estas películas de western moderno y neo-western, que hay muchísimas más que se han quedado en el tintero y podemos traer otras películas de western moderno y de no western. Y este sería mi top.
Pues nada, muy a mi pesar, firmo debajo. Exactamente el mismo.
Sí,
exactamente el mismo.
¿Pero por las mismas razones o tienes algún
matiz? Sí, no. Los Hermanos Sisters me parece que tiene ese problema de ritmo. La Balada de Buster Scruggs es muy irregular. La diferencia de episodios. El Poder del Perro es muy interesante, pero también no llega a engancharme del todo, y es que las otras dos películas me las bebo, o sea, como tú te bebes la Coca-Cola, yo me las bebo en un momento, o sea, especialmente Wind River, dije ya, Ya está, ya ha terminado. O sea, fue como muy.
Pues te va a gustar la serie Longmire. Porque bueno, imagínate.
Ya me la he compartido a mí mismo en mi, perfecto, en mi WhatsApp.
Pues para no está, realmente no estaba en España, no, no estaba no, no, igual.
Está en una plataforma maravillosa.
Pues sería, es algo, no quiero decir más ligero, porque sigue siendo policíaca, dramática y tal.
Pues he visto que tiene muchas temporadas, ¿no? Tiene como.
Llegaron a hacer, no sé si 3 o 4, bueno, la cancelaron y tal, pero tienes unas primera de presentación y una segunda bastante buena. Se va cogiendo protagonismo el que lleva la reserva india y el conflicto con la reserva se va cogiendo más protagonismo. Y bueno, es un poco volver a este escenario de las montañas nevadas de Wyoming.
David, ¿coincides? ¿Cuál sería
tu... Bueno, más o menos coincido. Lo único que yo pondría la última, la balada. La balada de Basten Screw, luego los hermanos Sister, luego El poder del perro. Y por último, es que las dos están casi al mismo nivel. Pero por cambiarlo, pues ya que vosotros habéis puesto, pues yo pongo en de media plata, de plata Comanchería y la primera Wind River. Pero bueno,
simplemente para eso.
Sí, para diferenciarlo un poco. Pero son todas magníficas películas, incluyendo la balada, que tampoco me apasiona a mí.
Antonio, muchas gracias por traer esta propuesta de western moderno y neo-western.
Y ahora la pregunta, Luis, perdona, ahora que hemos dicho nuestros tops y tal, ha quedado más o menos claro. ¿Vale? ¿Os quedáis con el western moderno? O sea, ¿os gusta que hagan películas del oeste desde el punto de vista moderno o ya abrazáis el neo-western, dejando atrás el western más clásico?
Bueno, yo soy muy de Open Ranch también y de, claro, Hostiles. Hubo una propuesta de Hostiles que protagonizaba Christian Bale. El director era potente, no sé si era el de... Sí, era potente. Sí. Pero luego no me pareció tan redonda como a lo mejor Open Range, que me parece más homenaje al...
Me acuerdo luego... de Lone Star de John Sayles, la fui a ver al cine. Sí. También estoy pensando, acordándome de Blackthorn, Sin Destino. Continuación apócrifa de Los hombres de un destino, hablando de Butch Cassidy y Sundance Kid. O sea, películas western con enfoque moderno, hay muchas, pero yo... Claro, por lo que hemos estado comentando, que el neo-western haya abrazado el western más clásico y le aporte...
Bueno, a mí ya sabéis que mi película de año pasado favorito es Arlington, que tiene bastante de western, a pesar de Arlington, que tiene algo de western, evidentemente luego tiene muchas más cosas, pero el planteamiento es, si sustituyes la época, podía desarrollarse también perfectamente en una época en la transición entre los primeros coches y hubiera funcionado también muy bien. Indistintamente... Hombre, una buena película con unos buenos escenarios de western, que sigue siendo, con esas praderas, esas montañas, planos generales, cañón, ¿no? Exactamente.
Yo para ver en cine, western moderno. Y para ver en casa, neo-western. Bueno, porque me llega más el neo-western. Me gusta mucho que esas constantes se trasladen a la época actual o reciente. Pero claro, como dice David, un gran western. Yo no valoré Centauros del Desierto como se merece hasta que la vi en una pantalla grande. Y entiendes, igual que me imagino que si alguien dentro de 30 años ve Fury Road, dice, pues no es para tanto en su casa, pero claro, el impacto que produce verla en pantalla grande, pues es el que produjo a nuestros padres, a nuestros abuelos, ver todas esas películas, pues en esas pantallacas con 70 milímetros, Totadu, sonidos telefónicos y pantalla curva, ¿no? Incluso Cinerama, ¿no? Con la conquista del oeste.
La conquista del oeste.
Bueno, García tiene un gran western. A mí me gusta mucho Luz de Domingo, ¿eh? Mucho más de lo que la gente
dice.
Ese
no lo he visto.
Pues me parece un gran western, ¿no? Para que, claro, es García. Como es García, pues tiene, hombre, tiene los
Luz de Domingo,
los western, tic.
No tenía ni idea.
Para mí es un western. Vale, como si fuera... Es un como un western. Es ambientado en Asturias con un cacique, con el cacique... Claro, el cacique.
No lo he visto.
Claro, el cacique hace cosas. Bueno, no, creo que es un familiar suyo el cacique, pues coge a la chavala de. A la, en este caso, a la Echevarría, esta, ¿no? La,
aprovecho para recomendar. Claro, es que podíamos estar hablando de películas western o enfoques.
Pensaba que ibas a recomendar el podcast Cowboys de Medianoche. ¿Tú lo escuchas, David? Deberías.
Hace tiempo que no. De vez en cuando sí.
Un gran programa de humor.
Iba a mencionar que no sé si la recordáis, Conspiración de Silencio.
Hombre,
sí.
Una goma, como
John Sturges. John Sturges.
Claro, pues una película que yo,
81
no,
minutos.
Sí,
yo no conocía y la descubrí gracias al libro de cine de Barry Norman, del que os hablo alguna vez. Y claro, o sea, está ambientado en una época moderna, para la época, pues una película de los años creo que 60. Y,
ambientado justo después de la Segunda Guerra Mundial.
Y es western, es un western. Llega al pueblo y es Solo ante el peligro, totalmente actualizado. Entonces, ese enfoque de Solo ante el peligro, de los forajidos, del héroe. Claro, esto es universal. Entonces, el western no morirá nunca, porque aunque las películas están ambientadas en la época moderna, lo que es la esencia Es western puro, o sea, que por muchos años más.
Para terminar, como bibliografía, recuérdanos el título del libro de Barry Norman, si te acuerdas.
Las 100 mejores películas del siglo. Uh-huh. Es un libro que me regalaron cuando tenía 20, 20 y pocos, por mi cumpleaños.
Del siglo XX, de siglo XX, que digo.
Del siglo, sí, las 100 mejores películas del siglo, siglo XX. Entonces yo me dedicaba, en la primera página, yo me dedicaba a ir poniendo, a tachar en lápiz las películas que me iban... Entonces,
yo les ponía una V, vista.
Vista. Y entonces ese libro me ayudó a descubrir películas clásicas que yo no tenía ni idea o algunas que conocía y que por mis prejuicios de joven no le había dado una oportunidad y descubrí así Conspiración de Silencio.
La nueva fotografía que tiene Conspiración de Silencio. Eso para verla en pantalla grande. Mire, si le ponemos eso aquí en el foro y dices, hostia,
sí, sí, sí.
Sí, sí, es para pantalla grande. Sí. Bueno, pues lo dejamos ahí y muchísimas gracias a David por tu presencia y a Antonio por hacer esta lista tan
un placer más. Y nos vemos en las llanuras.
Efectivamente, un abrazo.